Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué
muy,
tal?
Muy bien, muy estamos? Bien. Por aquí con Adri, Adriana Morelos. ¿Qué
hola,
hay? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Adri. Qué bien, qué sorpresa.
Bueno no. Y en Bilbao, Eguno, Mikel Lejarza, como cada viernes.
Hola, hola buenos Mikel. Días.
Hola, Mikel.
Hola, hola, hola.
Buenos
hola.
Días. Bueno, a ver, que tenemos muchas cosas pendientes. Hoy, a no ser que lo exijan, porque aquí al final. Bueno, al final y al principio, los que mandan son los oyentes. Y dijimos, esta temporada los viernes, salvo el último viernes de cada mes, donde desde luego es de obligado cumplimiento la final mensual de Los Detectives. Digo, el resto de viernes vamos a dedicarlo siempre que lo quieran los oyentes, porque si ahora colapsan el 900, 100, 800, diciendo, queremos seguir con la historia esta del millonario al instante, pues eso es lo que va a prevalecer. Pero si no, porque tenemos que hacer el sorteo, por cierto, para ver quién entra esta semana ya para la segunda final mensual de la temporada. Tenemos un asunto pendiente con lo de las series españolas, porque todo fue a raíz de que se estrenaba la segunda temporada de Poquita Fe, que imagino que reconocéis la sintonía de esta serie, que además nos pusimos deberes ya de eso hace un par de semanas, porque como tuvimos la final mensual de por medio, a ver, ¿quién ha visto la primera, la segunda, toda la temporada?
Todo.
¿Quién se Parda, ¿tú? ¿Te has visto todo?
Todo de todo.
Pero que no te habías visto. ¿Te habías visto ya la primera?
Sí,
o te has...
sí, ya, vale, ya la había visto.
Vale,
sí.
vale.
Tampoco es que sean capítulos de dos horas.
Sí, bueno. mira que son cortos y a mí me queda el último. Me he quedado.
¿El
hoy...
último de la primera ¿qué? O de la segunda?
Ayer por la noche
¿Me has visto el último capítulo?
Ayer por la noche me quedé con las ganas.
¿Pero de la segunda temporada, esta última?
De la segunda, de sí, la primera la vi, vamos, claro. capítulo.
Además, teníamos la sensación cuando se anunciaba el tráiler de segunda temporada que en realidad la que tenía que venir era la tercera, porque es que la primera se partió en dos. Primero un bloque de capítulos, después otra, ¿no? Y ahora ya están todos desde hace algo más de una semana ahí en la plataforma. A ti no, ahora te pregunto por la serie, Mikel, que ya sé que tú has hecho los deberes y la has visto. Pero ¿y tú, Adri, has visto algo?
No, la primera sí, la primera toda, la segunda están pendientes, muy pendientes. Vamos, que tengo ganas de que no haya gente en mi casa y verla.
Por eso te vas a llevar un spoiler.
a ver, yo creo que el tráiler no hace ningún spoiler.
Nos echaron del piso.
Bueno, y con una incertidumbre.
Esto es un punto de partida.
Vamos a hacer, José Ramón. No, vamos a vivir con tu madre.
Oye, ¿cuánto vive una mosca?
Dije, esto va a explotar por algún lado.
Al final, a casa de mis padres.
Pues sí que vienen con ganas.
Bueno, bien, pues serie española con éxito, el respaldo del público y desde luego éxito también hasta de la crítica más acerada como la de Boyero,
que esta
semana la ponía por las nubes y decía que la había visto de principio a fin de una sentada y con una sonrisa que no se le quitó.
Y qué gusto cuando algo te hace reír en los tiempos que corren.
Qué bien. Bueno, Mikel Lejarza, estamos deseando a ver cuál es tu veredicto de lo que has visto de la segunda temporada de Poquita Fe y con eso abrimos ya la puerta a que a través de las redes sociales, el teléfono 900, 100, 800, era la excusa que íbamos a tener hoy aquí para hablar de series españolas. Tu serie española, de cualquier momento, de cualquier plataforma, de cualquier televisión. Pero y Poquita Fe, ¿qué te parecía, Mikel?
Me parece extraordinaria, me parece la mejor comedia que he visto en general, no solo en española, sino me parece descomunal, de verdad, estoy con Boyero, es una extraordinaria serie.
Fíjate que yo tengo la seguridad, iba a decir la seguridad de que quizá cuando preguntamos eso por la mejor serie española de la historia, a lo mejor nos vamos a encontrar con menos respuestas de Poquita Fe porque es tan reciente que parece que uno tenga como cierto prejuicio.
No diría tanto como la mejor serie de la historia, pero sí la mejor comedia española que llevamos de siglo.
Vale, aquí no vamos a distinguir hoy por géneros, porque cualquier género nos sirve, cualquier serie española. Después os preguntaré, ¿habéis pensado en el vuestro?
Alguna.
Y Edgar Parda, ¿lo tenéis claro también?
Puf, sí. Pues sería complicado, ¿eh?
Bueno, pues ir pensándolo.
¿El nuestro que es nuestra mejor serie española o cómo? Es que no estuve el otro.
Sí, vale, la mejor serie.
Pero estás hoy, ¿no? Quiero decir que
está.
Estoy, pero
la mejor serie española, claro, sí, vale. La mejor serie española. que,
vale, perfecto.
Que vas pensándolo entonces. Vas pensando.
Sí, sí.
Bueno, no vale decir compañeros, que te hemos venido cosas.
Bueno, bueno, que elija. No, lo que pasa que es que Edgar está con la canción española, que es la que ponemos aquí esta temporada. Ahora ya que hemos empezado el curso regular, vamos a seguir con tradiciones como esta de la canción española para unirla a la lista. Si amanece, nos vamos a ser en Spotify. Has cogido una, ¿no, Edgar?
Sí, una buenísima.
Buenísima, buenísima.
Buenísima, buenísima, buenísima.
¿La vamos a reconocer al primer compás?
Hombre, yo creo que sí.
Va, a ver, ¿qué es esta?
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si pasa los días y yo desesperando y tú contestando quizás, 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 quizás.
Bueno, algo más que reconocible, ¿verdad? No sé si desde el primer compás, porque al tratarse de una versión, pues jugaba sobre todo con eso, con la musicalidad de entrada. Pero ¿quién no ha reconocido esta canción, no? ¿Quién no la ha escuchado? Wow. Quizá, quizá, quizá. Quizá la has escogido. ¿Por qué? ¿Por qué la has escogido?
Bueno, porque la mezcla de Omara y de Nati Peluso me parece brutal.
Sí.
O sea, y luego, aparte, porque es que es una de mis canciones prefes, porque yo cuando la escuchaba por Nat King Cole, que me la ponía mi madre siempre cuando íbamos en el coche... A mí me flipaba Nat King Cole porque yo era pequeño y decía, no sé si es un señor imitando a un inglés. O sea, claro, es que parecía como que era medio de cachondeo, pero luego a la vez tenía esa voz que cantaba de esa manera y entonces pues me seducía tremendamente.
Sí. Vale, vale.
Y bueno, el otro día hablábamos también De Lali, de la cantante argentina, Lali Nati, ¿no? Era como era eso.
Que reivindicó Luis que Enrique. Enrique, ¿no?
Era Lali Nati, ¿cómo
y
era
luego Gaby, otro? Pedri,
también. Nicky, Nicole.
Claro, Rodri y. Sí, ¿y qué más? Pedri. Unai y Pedri, todos con la I. Bueno, por cierto, que esta canción ya pasará directamente a la lista de Si Amanece Nos Vamos a ver en Spotify. Ya hicimos un sorteo esta semana. Natalia Ruano fue la ganadora al superar ya los 6.000 con el lote ya citado, que ahora para no liarnos no vamos a recordar todo lo que tenía el primer lote. Pero bueno, antes de seguir adelante con lo de las series españolas, que ya veo por aquí algún correo electrónico, también alguna propuesta que nos hacen a través de la línea de comentarios de YouTube, y antes de hablar de las nuestras, Miquel, vamos a proceder con el sorteo de cada viernes, un número del 1 al 16, a ver quién entra, a quién esperamos en la final de octubre.
El 3.
El número 3 que le corresponde a María de Madrid, que fue la primera llamada el miércoles cuando estábamos jugando con el caso de los 26 años. Uh-huh. Vale, ya recuerdo, el del tesoro es escondido, sí. ¿No? María de Madrid está invitada, si es compatible y si quiere jugar con nosotros, para el último viernes de este mes, junto a... ¿Este mes tenemos 4 o 5? ¿Es cortito?
Cinco
viernes,
cinco,
¿no?
Cinco,
pues entonces en principio a lo mejor hasta con 5 finalistas, ya veremos cómo se da la cosa. A ver, cuando le pregunté a Miquel Lejarza, recuerdo una de estas semanas que hemos hecho el amago, pero que al final no habíamos entrado de lleno en lo de la mejor serie española, él en realidad se quedó con esto.
Esto no se abre, no se lo empujando para adentro. Tira, vamos. Bueno, que esto es para afuera, hombre. Que pase para afuera. Que sí, hombre. Pero tú para atrás. Pues para dónde voy a tirar, hombre. Pues para afuera, que es para dónde.
Pues nada, hijo, ya lo ves.
Oye, tú vámonos, que se nos va a hacer tarde.
Hombre, espera, hombre, espera. Vamos a hacer la última intentona, hombre.
Bueno.
Bueno, reconocido, ¿no? La cabina dijo, a ver, si me permitís, no es que sea una serie, hoy en día se podría considerar sí. Una miniserie, es una película para televisión, miniserie de un capítulo que situó a Radio Televisión Española, la ficción de este país en el mapa, en el mundo, y te sigue reafirmando con esa sí. Decisión, Miquel, ¿no? La sí, cabina sí. De Mercero.
Sí, no es una serie, es un único capítulo que duraba además muy poco, 37 uh-huh. minutos.
Para dejar con ganas de más, ¿no? ¿Era?
Bueno, no te quedabas con muchas ganas de más. No. No, pero bueno, esta serie, como muy bien ha dicho Roberto, situó la ficción española televisiva, que en aquel momento prácticamente no existía a nivel internacional, porque ganó el premio internacional, el Emmy Internacional al mejor telefilm, dirigido por un enorme Antonio Mercero, al que siempre recordaremos con cariño, y escrito por Mercero y José Luis García, uh-huh. Y protagonizado por José Luis López Vázquez.
Yo quería llegar a eso, a José Luis López Vázquez, que es que tenemos un oyente en el programa que se llama así.
Es verdad.
José Luis López Vázquez, y que además ha sido de los primeros en escribir. Sobre lo que pasa es que no acabo de entender bien, porque claro, como los mensajes ahí en el hilo de YouTube suelen ser así tan cortitos, tan breves, porque estamos pidiendo por tu serie, la serie favorita, y dice La Caza, me pareció un horror la última temporada. A ver, no es la mejor peor, sino la mejor de, pero a lo mejor le estoy interpretando mal lo del me pareció horror la última temporada. La Caza, hombre, de misterio es, de horror, no para elevar la categoría del horror, ¿no? Como si fuera algo positivo en la serie.
No parece.
Bueno, José Luis López Vázquez.
Enorme.
¿Quién? ¿José Luis López Vázquez o La Caza?
José Luis López Vázquez.
Claro. ¿Alguien ha visto La Caza? No. ¿Alguna de las entregas de La Caza? Nada. Es que yo creo que La Caza...
La Caza encantada.
La Caza encantada, no. Creo que voy desentrañando, dice, La Caza de 2019... Como mejor serie, a lo mejor, dice, me pareció un horror la última temporada, que es reciente.
Mejor serie es esa temporada.
Yo creo que vi la primera, lo que pasa es que se me olvidan las cosas.
Ya.
Como a mí.
ya somos tres.
Bueno, pues aquí nos unimos el club de los olvidadizos. Sí.
Pero quiero, no sé si estaba basada en Galicia, puede ser, o me lo estoy inventando.
La Caza, a mí, no lo sé.
La primera.
La Caza a mí me suena más ambientada en el Pirineo Aragonés, pero también puede que me equivoque.
Es que me suena de...
Hombre, bueno. A mí por el título me dan ganas de verla, ¿eh?
Sí. Otras que le gustaron a José Luis López Vázquez, nuestro José Luis López Vázquez, Rapa, que le encantó, la de 2020 pone, y Hierro de 2019. Ah, sí. Tengo por aquí algún correo electrónico. Mira, de Cristina, dice, para la sección de Miquel Lejarza sobre series españolas, yo me quedo primero con el Ministerio del Tiempo.
¿Esto qué es?
Nuestro secreto es este ministerio. Este es su primer trabajo en el ministerio. De venir a 1808.
La primera, el Ministerio del Tiempo, por la combinación entre la ficción de viajes, añade Cristina, viajes en el tiempo y los hechos históricos, y que nos ha dejado después para la historia, por cierto, frases, momentos estelares, como aquel de Federico García Lorca y Camarón. El Ministerio del Tiempo, que es una de las series también más premiadas, Y yo creo que mejor consideradas, ¿no? Por la crítica y por la profesión, sí, Miquel.
Sí, yo tengo una pequeña lista que me he hecho como nos estaba contando ahora, 14 títulos.
Ah, jolín.
Y el Ministerio del Tiempo está en ella. El trabajo de tanto de Javier y Pablo Olivares es maravilloso y es una serie de las grandes, sí, sin duda, sin duda.
Oye, ¿se saben que acabó aquello del plagio descarado que se le hizo fue en una televisión americana, ¿no? Fue la de la que hicieron y además no sé si hasta en el nombre y todo, pero vamos, que era clavadísimo. ¿Se saben que acabó aquella pugna?
No, la verdad es que no. Sé que el conflicto que hubo, pero no sé cómo terminó, la verdad.
Ya, porque en estas cuestiones de... Pero una cosa tan evidente, ya sé que lo de la reclamación de la autoría, reivindicar que ha habido un plagio y demostrar que ha habido un plagio, eso, cuando es una cosa así de ficción, es muy difícil, a no ser que el guión sea... Exacto, claro, pero aquí es que había tantas coincidencias que clavaba al cielo, ¿no?
Era descarado. Ha habido alguno que otro recientemente.
Ya.
Pero bueno, este era descarado, absolutamente.
Oye, otra de las series que veo que están citando por aquí también varios oyentes, y es la segunda a la que hace alusión Cristina en su correo electrónico, Merlí.
Buenos días, chicos. Me llamo Merlí y quiero que os empalméis con la filosofía.
Anda.
Merlí es mi padre.
Va, calla.
Que lo dice en serio.
La versión doblada.
Solo te pido que no des la nota.
Eres el nuevo Aristóteles. Tú y yo nos tenemos manía, sí. Pero que esto no salpique a Bruno. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. La filosofía sirve para reflexionar. ¿Qué tal?
Bueno, aquellos que la vimos en original, suena un poquito rara, ¿verdad?
Suena rara.
Y viéndola más, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿la visteis?
Sí, la vi en versión original, me encantó esta serie. Uh-huh. Siempre se me olvida, pero es una de las series que tenía siempre ganas de ver más. Sí. Me parece que está muy bien hecha, me parece que el argumento es... no sé, Lejarza, a mí me ha encantado esta.
A mí también. Yo la vi tarde, pero yo creo que es una de las... TV3 ha sido en algunos momentos la vanguardia televisiva del país, y probablemente Merlí es una muestra de ello.
Algo que estabais apuntando por ahí sobre la serie, sí, Edgar.
Yo la vi en original, bueno, no la he visto entera, pero vi bastantes capítulos en original, y luego la vi en, no sé si era en La Sexta o...
La Sexta.
Y es verdad que lo veías raro, pero al final te acostumbrabas, ¿eh? O sea, es tan difícil, buena la serie.
Es difícil.
Fíjate que yo no soy catalana, pero no la pude ver en castellano.
Quiero decir, yo por ejemplo...
Porque la vi en versión original y ya luego era como rarísimo todo.
Ya.
Con Bola de Dragón era impensable, no podía cuando lo veía en castellano. O cuando veo, bueno, también para que no de esto, cuando veo Terminator en catalán, tampoco, que dices Begutoli y todo eso, pues no es lo mismo porque está ya acostumbrado a otras cosas. Pero con Merlí es verdad que me acostumbré.
Es raro, ¿no? Ese fenómeno. Miquel, no digo por cómo lo ha percibido nosotros, porque ya le hemos puesto voces originales, claro, y tengo otro, a veces hasta el mismo actor se dobla, pero parece que no encaje bien las labiales, etcétera, cosa que con la profesionalidad que hay en el doblaje español. Es raro que cuando se doblan a sí mismos que quede tan extraño, tan de plástico, ¿no?
Hubo un momento en el año 1983 en que por primera vez se escuchó a J.R., el malo de la serie Dallas, hablar en euskera.
Sí, en catalán y en gallego.
Y empezaron a hacer chistes los de siempre relativos a los idiomas. Y alguien les contestó diciendo, porque decía, fíjate, JR hablando en euskera. Le dice, no, tú no te has enterado que JR tampoco habla en castellano.
Ni Humphrey Bogart siquiera, ¿no? Oye, claro. no había así. ¿Qué le decía JR a Suelen en gallego? ¿Qué era?
Estás bébeda, Suelen.
Eso es.
Yo tenía un mastín que se llamaba JR.
¿Sí?
En honor, sí.
Oye, aclarado lo de la caza es que se ha hecho en diferentes enclaves. La primera a la que hacía alusión sí que es Monte Perdido, por lo tanto, ya nos sonamos nosotros que he estado por allí, por el Monte Oscense, los Pirineos. Después hay otra que es Tramuntana y otra, la última, Irati, que es la que no le ha gustado nada a José Luis López Vázquez. Esta última, la primera, en cambio, le encantó. Ah, y esta de Merlí la señalaba Cristina porque dice, no es que sea una serie más de profes, hace cuestionarnos todos, bueno, para eso va de filosofía, nos sienta en el pupitre de nuevo a todos, aprendí filosofía y una mica de catalán. Es decir, que Cristina también desde Madrid la vio en catalán.
Y fantástico recuerdo yo también la visión que hace de la paternidad y la relación padre-hijo, a mí me parece que eso está muy, muy bien tratado en esa serie.
Y luego que Francesc Orella es más profe que cualquier profe.
Sí, es verdad.
Mira, Laura Martínez de Madrid dice, yo la vi con mi madre, profe de filosofía, y éramos fanísimas. Yo creo que nos escucha Laura.
Sí, ¿no?
Se empieza a giros así un poco edgaritenses.
Sí, yo creo que es oyente habitual.
Sí. Bueno, a ver, cuando otras veces te he preguntado, Adriana, por alguna... hemos bromeado incluso, pero está claro, ahora estás buscando una alternativa, pero siempre has dicho que tu serie, en todos los sentidos, la que te marcó, a ver si la reconocemos.
Hombre, bueno, me pongo nerviosa todavía.
Es una sintonía, bueno, suena como sonaba en aquella época.
Canguros.
No es canguros, pero la reconocéis. A mí que no le pregunto porque tiene mucho que ver con el parto de esta serie. A ver.
Algo.
Vamos a ver si...
Ana, mira. Del desmantelamiento del campamento de rumanos, con entrevistas con los afectados y datos de inmigración.
Muy bien.
No, Luis, estoy terminando el reportaje de las narcosardas.
Bueno, pero eso se lo pasas a Ali.
No, Ali está con el escape de gas.
Bueno, periodistas, no hay ninguna duda.
Yo
pensaba que era Hospital Central, fíjate.
Que no tiene nada que ver. La mejor serie para mí, pero vamos, me quiero hacer la estupenda luego con otras series, pero para mí esta es la serie. Sí. Lo que yo entiendo por eso que nos pasa ahora de querer ver el siguiente capítulo y que esperaras a la siguiente semana y que no llegara el miércoles y que fuera martes y te diera rabia, porque yo, eso todo lo viví yo con periodistas.
Pues lo mismo.
Pues yo con periodistas.
Oye, Mikel Lejarza, tú como parte de del parto de esta criatura, ¿confiabais tanto? Y ya sé que era otra época, otro contexto. Muchas veces cuando salieron las privadas decíamos, ¡ay, cuando solo había dos! Entonces eso era ahora ya que está tan fragmentada la audiencia, recordando aquella época en la que solo estaban las televisiones estatales, la autonómica y después Antena 3 y Telecinco como televisión en abierto. Claro, ¿cuántos millones de personas se sentaban cada martes o cada miércoles a ver periodistas?
Pues muchos.
Sí, ¿no?
Entre 5 y 6 millones.
Madre mía.
Pero de periodistas, Adriana, te voy a romper un poquito el corazón.
No.
Pero Miquel, por favor, a ver, que lo he contado aquí mil veces, que yo me enamoré de Coronado en esa serie, no me rompas el corazón ahora.
No, no, de Coronado puedes seguir enamorada,
estoy,
es un tipo magnífico.
Sí, y además va bien al baño.
En todos los aspectos. Pero bueno, la serie surge de un profundo estudio sobre series que habían triunfado ya, y le debe mucho la estructura a una serie que se llamó La Ley de los Ángeles.
Sí,
que era,
es verdad. Hasta en la sintonía evoca un poquito.
Qué buena La Ley de los Ángeles.
Sí, y luego está basada en Lou Grant. Una serie, la primera serie que se hizo sobre periodismo contemporáneo y moderno, Lou Grant, que fue en realidad un personaje que había salido de una comedia
de Mary Tyler Moore, ¿no?
De Mary Tyler Moore, era de televisión y Lou Grant era el jefe de la redacción de un noticiero de televisión que cuando lo cierran o los echan a todos, que es así como acaba el último episodio de Mary Tyler Moore, que aquí se conoció como la chica de la tele, pues acaba yendo a trabajar a un gran periódico y esto dio lugar a Lou Grant.
O sea, salió con de Mary Tyler Moore como Frasier de Cheers, ¿no?
Es un spin-off.
También te digo una cosa, Lejarza, no me rompe el corazón para nada, porque yo creo que en esta vida también es importante elegir bien los referentes. Entonces, si tenía buenos referentes periodistas, pues la serie se construyó en base a cosas bien buenas.
Ahora te quedas con el corazón roto.
No. Lo malo es que le hubiera dicho que yo creo que hay pocas cosas que decir malas de José Coronado. Mira, voy a encumbrártelo un poquito más.
Venga.
Con uno de esos gestos que solo las grandes estrellas tienen de humildad. Cuando hacíamos La Ventana, por las tardes, los martes, con Mariola Cubells, entrevistábamos a gente que estaba haciendo serie. No recuerdo por qué serie o por qué película vino. Entonces, en el boletín informativo salimos, a Francino lo conocía, etcétera. Yo me presenté, digo, soy Roberto. Dice, yo, José. Como si no lo conociera nadie. Digo, pero a ver, tío, bueno, ya lo sé. ¿Quieres José? O sea, yo creo que eso ya te dice todo. Ya estás más enamorada,
sí,
¿no?
Sí, ya podéis cambiar José, y hablar de otra serie que me estoy poniendo enfada.
Bueno, oye, hablando...
yo también lo hago, ¿eh? Yo también digo yo, Edgar.
Ya, claro. Y yo, pero por eso yo fui y le dije, hola, soy Rob. Pero claro, que José Coronado te diga, sí,
yo soy José.
Digo, bueno, pues vale. Digo, sí que tenías un aire, me suena al de la tele.
Y tú, a ver, le tenías que haber dicho, hostia, pues yo pensaba que eras Coronado.
No te dice el apellido por si le hace la rima, ¿eh?
Claro, eso es. Oye, hablando de sintonías, que cuando son esta de periodistas nos ha evocado a muchas, pero sintonía. No hay dudas aquí, ¿no?
¡Wally! ¿Qué quieres? ¿Una copita de vino?
¡Una cortinita, Wally!
¡Una cortinita y un poquito de queso!
Oye, esta también marcó una época, ¿no? Para la cadena que la emitió, también para Telecinco, para vosotros, para Globomedia, para Emilio Aragón. Bueno, la tenemos todos presente, es parte de la cultura popular de este país, me digo, de familia. ¿Y esta en qué se basó la idea? ¿O esta fue más improvisada? ¿O también venía del laboratorio, Miquel?
Hubo aquí también un pequeño lío de autoría.
Anda, es verdad.
Este sí que sé muy bien cómo terminó dándole la razón totalmente a Emilio Aragón, pero hubo un productor, Frade, que le acusó de plagio a la idea, porque y incluso Antena 3 produjo Deprisa y Corriendo, una serie en que el protagonista era también un médico viudo.
¿Se llegó a emitir esa?
Era, no me acuerdo el título, pero la llegaron a emitir incluso prácticamente contemporaneizando en el tiempo con Médico de Familia, pero bueno...
Se llamaba Familia de Médico de Cabecera.
El éxito de Médico de Familia acabó con ella inmediatamente.
Oye, vamos a buscarlo, ¿no? Sí, a ver cómo se llamaba, quién la protagonizaba en Antena 3, más o menos en esa época, producción de Frade. ¿La tenía hecha Frade y después la emitió en su televisión aquella
No creo.
No es por si teníamos algún
dato. No creo, pero es que claro, me acuerdo...
¿Tres hijos para mí solo? ¿Puede ser?
¿Tres hijos para mí solo?
Puede ser.
En Antena 3 con Enrique Simón al frente.
Sí. ¿Quién más?
Es verdad, me acuerdo.
Sí, es que algo nos sonaba, claro. Yo veo el color, Médico de Familia lo tengo relacionado con el azul. Esto no es sinestesia, tranquilo.
vale.
No te preocupes, no. Pero que lo tengo relacionado como color corporativo de la serie, para entendernos, con el azul. Y esta, no sé por qué, con el naranja.
Sí, es esta, Tres hijos para mí solo, sí, porque es un artículo en el que explica lo que está contando Lejarza del juez.
Oye, en lugar de tres, dos minutos me tenéis que dejar y continuamos enseguida.
Si amanece, nos vamos.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
¡Ojo! ¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! ¡Amaga hacia un lado! ¡Se dirige hacia el otro! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última Casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. El humor está en la SER.
O sea, no lo digo por pelotear, pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora. Y además no lo digo yo. Por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes.
Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron.
¿Qué?
Estaban el anterior.
¿Y este año?
Pero vamos a fingir que sigo. Vamos a fingir.
¿En serio?
Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall.
Sí.
Pero no estoy. Da igual. Da igual, vamos con la mentira por delante.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:35, 3:35 en Canarias. Entonces, ¿cómo era esa serie?
La tres que, al final, hijos para mí solo.
Tres hijos para mí solo.
Sí, o sea, sí, yo por desgracia me acuerdo, ¿eh?
¿Te acuerdas de que estaba Santiago Segura?
Anda.
No, de eso no. Me acuerdo que estaba Eugenia Santiago Santana,
Segura,
¿no?
Ah, sí. Santiago Segura era uno de los malhechores que secuestraban a los hijos del Tres Hijos para mí.
Pero bueno, eso no coincidía nada con el guión. Y me parece, Miquel, que nos estabas diciendo que después de la reivindicación de Frade, que él argumentaba que tenía una serie así ya escrita, una serie donde un médico de familia, además viudo, etcétera, y que tenía demasiadas coincidencias con lo de médico de familia, no se le dio la razón por eso, porque después el guión no coincidía absolutamente nada, ¿no?
Juicio, pero en el juicio el juez estableció que no valía con decir que el protagonista era también médico y viudo,
ya,
sino que había que comparar los guiones y los guiones eran claramente diferentes.
Bueno, y la audiencia después también, pues sentenció,
sí,
sentenció. Nos acordamos del médico de familia, del otro no. Bueno.
Como siempre lo hace. Ya. Como siempre lo hace.
Oye, espera un momento, que está ya Luismi en el Observatorio Meteorológico en este tiempo ya de principios de octubre, raro, templadito, ¿verdad? Es como si llegara el veranillo de San Miguel, pero un poco tarde. 15 grados ahora mismo en Bilbao, 16 en Madrid, 18 en Barcelona, que son los tres enclaves desde donde os hablamos en esta primera hora. Así que no sé si ese veranillo tardío de San Miguel se va a notar también este fin de semana. Luismi, buenos días.
Buenos días, ya llega el primer fin de semana de octubre, sí, y lo va a hacer con bastante calor, sobre todo hoy y mañana. En el sur del país, muy fácilmente por encima de los 30 grados. Todavía hoy bastantes nubes en Canarias y el fin de semana se cargará un poco en el Cantábrico y también el domingo con algunos chubascos entre Cataluña y Baleares. Poca cosa en cualquier caso. El domingo menos calor.
¿Y hoy qué?
Y un fenómeno que se ha producido en los últimos días, que es curioso y que no es muy frecuente.
¿Cuál es?
Es lo que se llama el efecto Fujiwara.
Fujiwara.
De los huracanes. O sea, que hay parejas de huracanes que están juntitos y que se mueven de la misma manera, se mueven a la misma velocidad y a veces uno que puede ser un poquito más potente que el otro absorbe al más pequeño. Por tanto, se convierte en un superhuracán.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, los huracanes Imelda y Humberto, que todavía están cerca de los Estados Unidos, han creado ese efecto curioso de bailar al mismo son, podríamos decir. Vamos a ver cómo durante la historia ha habido bastantes de esos casos.
Vale, pues después lo vemos en la segunda parte del programa, en la segunda hora. Fujiwara, que podría ser perfectamente... Qué buena serie, ¿eh?
Fujiwara, podría ser el título de... Me gustó más la segunda, Pal.
La segunda temporada. Sí, sí. La segunda temporada de Fujiwara.
Muy, muy buen director japonés, sí.
También. No, pero que cada semana tenemos... Cada semana se cuela, habitualmente por Netflix, pero también en otras plataformas, se cuela una serie que...
No sé. Fujiwara.
Oriental, sí.
Coreana, mucho,
china,
sí.
Alguna china doblada pero con acento argentino y este tipo de cosas. Bueno, a ver, Mikel, hablando de las series que están por llegar, que empezamos mes, tú siempre presentas ahí los números. ¿Cómo está de estrenos este mes de octubre? ¿Qué esperamos?
Pues octubre viene cargadísimo, va a haber 42 nuevos estrenos, 18 son nuevas temporadas y 24 nuevas series.
Ya.
Lo que pasa es que este número esconde lo más relevante, y es que cada vez se agranda más la distancia entre Netflix y las demás plataformas, porque de los 42 estrenos, la tercera parte, 14, 5 nuevas temporadas y 9 nuevas series pertenecen a Netflix, y la segunda que más tiene, que es Disney, es exactamente con la mitad que Netflix. Así que Netflix es ahora mismo la gran plataforma en cuanto a cantidad.
O sea que Netflix continúa desde luego con su... No le debe ir mal, además los números parece que le avalan, con la forma esta del cultivo expansivo, ¿no? Venga a sacar series y ya veremos la que funciona, y a partir de ahí pues tiran un poquito del hilo, de la fórmula. A lo mejor llaman a tu amigo Alex Pina y le dicen: oye, la fórmula de La Casa de Papel, pero repítemela en... A ver dónde encontramos. Dicen: El Refugio Atómico. He oído hablar cosas...
No ha ido bien.
Sobre la serie, ¿no?
Ya lo dijimos, sí. Si os acordáis, cuando me preguntaste...
Bueno, fuiste muy cauto porque tú eres muy respetuoso con todo el trabajo, pero sí, hombre.
La idea no era mala, según va avanzando se vuelve...
Tú te habías quedado casi prendada con el primer capítulo.
Capítulo no me disgustó, a pesar de las interpretaciones. La idea es que me pareció original, pero es que luego... Es que no es por dónde cogerlo, es un culebrón...
Mikel, sí. no ha funcionado.
No, coincido con la parda. En el primer capítulo el final es bastante sorprendente, el inicio es horrible, realmente horrible, pero es que luego es una suma de lugares comunes y no está bien. Ha habido mejores momentos.
Parda, tú sabes que desde hoy puedes salir a la calle y decir 4:40, hora peninsular. Mikel Lejarza ha dicho textual: coincido con la parda. No, lo ha dicho así, coincido con la parda. Madre mía, eso viste mucho en la tarjeta de visita. Bueno, la mayoría... Dime,
la mía.
también. Oye, venga, pues vamos a repasar. Por primera vez llegan los estrenos, los que nos puedes comentar hoy, precisamente este viernes, y el primero es de Amazon Prime Video. Esta serie tiene un punto de partida que me gustaría que comentaras también, es Zoomers.
Llevas toda la vida soñando con ir a la universidad. Así que coges aire y corres. Eliges una carrera.
¿Eres nuevo?
Hablas con un terapeuta.
¿Cómo llevas la lista?
He mezclado cosas mías con las que tú me dijiste.
Mira, mezclado, parda.
¿Vas a recibir un puñetazo?
Haces nuevos amigos.
Esto de Zoomers, que es como un juego de palabras, habla mucho de la exposición, de las redes, etcétera, pero es la B de Boomer, está tachada y entonces está sustituida por una Z, de la generación Z.
Z,
bueno, sí. A ver, cuéntame.
Bueno, es una serie corta, son solo 6 episodios.
Te ha faltado decir afortunadamente.
Combinan humor negro con los típicos dramas de una generación sobre un grupo de jóvenes que viven y comparten todos ellos estancia en un colegio mayor. Como has dicho, la serie se centra en la generación Z y todas las cosas que les han pasado antes de haber terminado todavía los estudios, ¿no? Pandemias, las crisis climáticas, las crisis políticas, económicas. Bueno, yo creo que está bien, para amantes de las series generacionales.
Vale. Vale, bueno, pues opción apuntada en Amazon Prime Video.
¿Tú qué te digas? Yo soy amante de las series generacionales. Bueno, claro,
van buscando con tanta serie, la única forma de subsistir es buscando eso que llaman los nichos muy, muy, claro, muy, muy concretos, específicos, y estaba para los amantes de series generacionales. A ver, tenía ganas de que llegara la segunda, es Animal, es un estreno de Netflix. ¿Sabes lo que te voy a preguntar?
A ver,
Adriana,
cuéntame.
A ver, tú imagínate, intenta hacer el ejercicio como gallega de olvidarte que los protagonistas en realidad son gallegos.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Porque esta serie juega con la idea típica de alguien que no ha triunfado como quería en la ciudad, vuelve a lo rural, pero lo rural ha cambiado mucho y es veterinario, o vuelve a trabajar de veterinario. A partir de ahí van a salir todos los tópicos sobre el choque que supone para él, que es de otra generación también, el hecho de que ahora mismo los que tienen un perro pues lo traten como una criatura, que hablen de los dueños de los perros como... los convivientes, todo eso lo vamos a escuchar enseguida, que hablen de ellos como los padres de tal, que mantengan esa relación de afecto y de cuidado. Pero yo quería poner el acento, y nunca mejor dicho, en otra cosa. Olvídate de que tanto Luisa Era como Lucía Caraballo, que son los protagonistas, son gallegos, y no sé, imagínate que la oyes sin saber esto. Y dices, ¿están imitando el acento gallego demasiado? ¿Cómo?
A ver. Peludito feliz, cliente feliz.
Un perrito que viene a que lo castren, a que le corten los huevetes, ¿tú crees que sale tan contento como el dueño?
Como la persona conviviente.
¿Perdona?
Este es Pipa, es disléxico.
Antes siempre veíamos juntos las películas de los sábados.
Tiene un embarazo psicológico.
Está muy baja de tono, como agobiada.
Está agobiada.
Me mira raro, como si le cayera mal.
Ahora mismo el perro está mirando mal.
Sí,
no, está claro. Era Zaera, sí. Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo va ese primer día?
Yo este trabajo te lo vas a tener que meter por el culo.
Lo que te pasa es que te da miedo. Por las vacas, la aldea y todo.
Tengo una dignidad.
Y también tienes muchas facturas que pagar.
Vamos a darle una oportunidad, Antón.
El boomer. No se le pintan las uñas.
Hombre, no es una exageración, pero vamos, que quieren que se note. Quieren que se note que es una serie gallega.
Yo tengo amigos que tienen más acento.
Tengo amigos que tienen más acento, pero hay una de las voces femeninas que me recordaba a mi hija cuando quiere insistir mucho en que da igual que haya nacido en Madrid, que ella es gallega.
Es
un poco como.
A esa voz femenina es a la que me refería. Bueno, por lo demás, bueno, no deja de ser una serie que podría estar en cualquier televisión generalista, ¿no, Miquel? ¿Está?
Totalmente, totalmente. Shakespeare decía, perdonar que cite aquí Shakespeare.
Te citas la parda y a Shakespeare en la misma frase, casi.
Efectivamente. Shakespeare decía que cuando había que introducir algo de humor en un drama, lo mejor era utilizar un animal. Animal, que así se llama esta serie, yo creo que tira de ese lado, de un personaje simpático, dos personajes simpáticos, y tiene su gracia. Es sencilla, a veces simplista, pero tiene su gracia, es simpática esta serie.
Vale, pues apuntada queda, venga, la tercera de esta semana, de este viernes.
No hemos dicho casi ni de qué va. Pero,
bueno, venga, cuéntalo. Yo creo que ya quedaba dicho, pero bueno, sobre, a ver, explica.
Es sobre un veterinario que trabaja en una tienda boutique para mascotas.
Claro.
Lo dejamos ahí.
Vale. Que vuelve a lo rural, se encuentra con un rural totalmente diferente a lo que él había dejado, etcétera. Sí, sí, que es veterinario y que se ve ahí en esa circunstancia. Y sobre todo con el cambio de discurso que hay, de relación entre el humano y los animales, los mascotas, animal doméstico, etcétera. Bueno, venga, la tercera decía que también es de Netflix y esta es una serie sueca ambientada en los años 50, se llama La Nueva Brigada.
¿Podrías sonreír un poco? Señorita, ¿por qué quiso ser policía?
Para marcar la diferencia.
¿Pueden poner las manos en sus caderas para mostrar mayor confianza?
Mucho mejor.
Mientras lo hagamos igual que los hombres, irá bien.
Señorita, parece muy elegante. ¿Oh?
¿Qué opina su padre de que sea policía?
Es el grupo de las nuevas policías que se presenta ante las preguntas de un tinte evidentemente machista desde la perspectiva, lo que pasa ahí en los claro. 50, por mucho que fuera Suecia, esas son las preguntas las que le hacen a las nuevas chicas policías de una nueva brigada que se tiene que sí. formar, ¿no? Y habla de eso, es importante saber que está ambientada ahí en los años 50, Miquel.
Sí, está basada en hechos reales. En el año 1958 se graduaron las primeras mujeres policía de Suecia. Esto fue un pequeño grupo de pioneros y es uno de los grandes momentos en la lucha por la igualdad de género, pero fue una historia dura porque las nuevas reclutas las destinaron al barrio con mayor delincuencia del país. Es un distrito policial que se llama Clara y que está en Estocolmo. Y cuando estas jóvenes pioneras empezaron a patrullar las calles de la capital, pues pronto se dieron cuenta de que su mayor problema no son los delincuentes, no eran los delincuentes, sino venía de la resistencia de los propios compañeros y de la sociedad en general. Es una serie seria, bien hecha, bien construida y que relata lo difícil que han sido conseguir ciertas cosas que hoy consideramos y son normales.
Oye, hay una constante aquí, ahora enseguida nos hablará Laura Martínez también, como cada semana, de los estrenos de cine, pero cuando ella hace su incursión, el recorrido de lo que sea, una incursión de cómo está relacionada alguna de las noticias, aunque sea menor, del día con el cine, siempre está la constante de... Y el punto de la película francesa, o los estrenos, la película francesa de la semana. Y ya decía que aquí nos vamos a tener que acostumbrar en las series a la serie oriental de la semana. Cuidado con esta, es de Netflix también, y ya parte de, o es un planteamiento, a ver, más clásico imposible, El genio y los deseos.
Soy el genio de la lámpara, te concederé 3 deseos. Rápido, pídelos. Pídelos ya. Los humanos ven su naturaleza verdadera cuando pueden cumplir sus deseos. Hacen un mundo de todos, lloran, ríen y crecen por amor. Pero se destruyen. Se las inculcaré.
Solo tienes un pelo kilométrico, pero es que no dejas de hablar, pesado.
Bueno, a pesar del tópico, con el punto de partida, incluso en el título, El genio de los deseos.
Aladino.
Aladino total. Pero
yo pensaba que se llamaba El genio del calamar, como era.
Mezclando.
Oye, no, pero desde luego el éxito de El juego del calamar tiene mucho que ver también esta fiebre por colar cada semana una de allí, ¿no?
Sí, pero bueno, tampoco es mala referencia a Aladino, ¿no?
No, claro. Decir, lo malo es saber cómo se revisita, que dicen los técnicos.
¿Y cómo te lo tomas? Si te pones delante de la tele queriendo ver Los Soprano, te vas a llevar un susto y no agradable. Pero si lo que quieres es ver y pasar un buen rato, sobre todo para el público muy joven, prácticamente adolescente, esta serie coreana, pues habla de un genio que reaparece 3.000 años esperando a hacerlo y se convierte en la persona que va a llenar de amor, de fantasía y de sorpresas la vida de una... Es una comedia romántica, en definitiva.
3.000 años esperando. Después hablan de las listas de espera de la sanidad pública. Hombre, eso.
Yo iba a decir, bueno, es un poco, el argumento es un poco el de Jesucristo, ¿no?
Bueno.
Que va a aparecer ya mismo.
Ya. A lo mejor hay... Siempre con todos los... Bueno, no,
a ver dónde nos metemos.
La
culpa es mía.
No, que con todos los mitos, todas las culturas, religiosos y de cuentos, de leyendas, pues hay un punto de coincidencia. Solo iba a eso. Miquel, no te vayas, que está por aquí ya tu amiga Laura Martínez, que es tu asturiana preferida. A Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Primer viernes de octubre, nuevo arsenal de películas que llegan a la cartelera aquí en nuestro país, ¿sí?
Sí, películas españolas y películas extranjeras, como The Smashing Machine, protagonizada por Dwayne Johnson, en el papel del luchador Mark Kerr, figura clave en el origen de la UFC. Bueno, la película es biográfica, como os imagináis, y retrata su auge y caída en el mundo de las artes marciales mixtas.
¿Cómo se ha hecho eso?
¿Ha oído hablar de la Ultimate Fighting Championship?
Es eso tan sangriento que quieren prohibir.
La bienvenida en su debut a Mark Kerr.
Bueno, pues también, quien vaya a ver esta, como advierte Mikel
Ejarza... era un mito de verdad, ¿eh?
Sí, no, era un mito, era sí. un mito. Pero que vamos, que no vayan a, que no vayan pensando que van a ver una película checa de autor.
Sí, yeah. No hablan de no la vida de Tolstoy.
No. No, dicen, es el primer papel realmente serio de la, del actor, ¿eh?
De Dwayne Johnson.
Hay rumores de que sí. dicen que puede ser candidato sí. al Oscar.
Cierto.
Anda, pues mira. Bueno, pero es la historia de la figura clave en el origen de este tipo de lucha. Vale. Oye, desde Noruega una propuesta bastante interesante, dicen adorable.
Sí, es una historia de maternidad y conciliación presentada en el Festival de Carlo Vivari.
Cuéntame cómo os conocisteis. Fue un verano, durante una especie de fiesta. Estaba en plena ruptura. Y de repente... Creo que hace mucho tiempo que sabes que acabaría dejándote.
Y empezamos ya, si te parece, abrimos el bloque de cine español con una película muy esperada, presentada en Venecia. Se llama Extraño Río.
Sí, y es la ópera prima de un joven director catalán de 27 años, Jaume Claret Muixart, que mira de forma poética a la adolescencia y al descubrimiento del primer amor.
Mamá, ¿tú te recordas de tu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Y este viernes también llega Parecido a un asesinato, que es la protagonizada por Blanca Suárez y Eduardo Noriega. Es muy interesante esta película, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, lo que parece presentarse como una pareja feliz, compuesta por Eva y Nazario, estos dos protagonistas, luego parece verse truncado por personas y experiencias del pasado.
Solo quiero hablar contigo. ¿No te asustes?
¿Cómo que no me asuste?
¿Por qué no me has contado?
¿Qué, una mirada secreta?
No quiero que te acerques a él, no quiero que hables con él.
No, ya digo que es un thriller muy, uh-huh. muy interesante, y a mí la que me ha sorprendido, sobre todo después de verla ayer, estaban la revuelta Blanca Suárez,
sí,
y Eduardo Noriega. Pero en El Palomar uh-huh. estaba la protagonista, que es la chica joven, creo que es su primer papel, uh-huh. su primer trabajo, y sobre todo después de verla ayer. Allí en la revuelta me he dado cuenta del gran trabajo que hace, porque parece otra persona totalmente diferente, y es una gran actriz que hace de hija de Eduardo Noriega,
pues,
y que tiene mucho peso, tiene uh-huh. mucho peso en la película. Oye, y broche final con lo nuevo de Imanol Uribe, La sospecha de Sofía, que es una historia, está protagonizada por Aura Garrido y Álex González.
Sí, otro thriller, en este caso de espionaje, ambientado en los años 60, en la Guerra Fría, donde se juntan tramas políticas y personales.
Tienes un hermano gemelo en España.
Tendrás unos meses para espiar cada detalle de la vida de Daniel. Aprende cómo habla, cómo se mueve.
Sofía.
En qué frecuencia y cómo hace el amor a su mujer.
La mofeta de los dibujos.
¿Qué os aparece? Casi. La mofeta era más... Mucho más exagerada, un poquito. Oye, esto dedícaselo, entre otros, yo sé que hay muchos seguidores, devotos del trabajo de Jane Goodall, pero yo creo que especialmente Edgarita, y sí, después nos contará sí. por qué.
Vale.
Esta semana hemos conocido, supimos del fallecimiento el miércoles de Jane Goodall, la etóloga británica que más entendió a los chimpancés,
sí.
eso sin lugar a dudas.
Además,
¿no?
es de una de estas muertes que genera unanimidad en redes, donde todo el mundo estaba compartiendo una de las últimas intervenciones públicas de Goodall en nuestro país, que como bien recordamos y recopilamos aquí, fue en la revuelta hace unos meses.
You can speak español. ¿Puedes hablar español? You can speak español.
You cannot speak chimpanzee.
Vale. Ella puede hablar español, pero yo no puedo hablar chimpancé. You can speak chimpancé.
So, shall I teach you?
Sí, incluso bueno, le podría enseñar.
Y le enseñó un ratito, efectivamente.
Como le enseñaron los chimpancés a ella.
Eso es.
Oye, la muerte de un personaje tan admirable como el de Jane Goodall nos lleva esta semana a hablar de su vinculación con el mundo de los primates.
Y por lo tanto de monos en el cine.
Eso es.
Así vamos a hablar. Hoy la cosa va de clásicos, nacido en la selva, criado por gorilas, el Tarzán.
Tarzán, eres un chico malo.
Buenos días, te quiero.
Buenos días, te quiero. Nunca te olvidas, ¿verdad, Tarzán?
Nunca olvido, te quiero.
¿A quién quieres?
A ti.
Bueno, y hablando de gorilas, hay que mencionarle
hablaba bastante bien.
Sí, efectivamente, sí. ¿Eh? Al gorila gigantesco más famoso de toda la historia del audiovisual y que tantas películas ha generado, King Kong.
¿Le ha entendido, capitán? ¿Qué dice? Que nos marchemos.
¿Es Homer?
Sí, ¿sí? Míralo, exactamente.
Pregúntele qué sucede.
Míralo.
Mani di Huña. Malen anni Huña Albana.
Y una de las sagas más aclamadas. Sí. Es Homer con Edgarita. Y una de las sagas más aclamadas desde hace décadas y que, hombre, gira alrededor de los primates. Sí. El planeta de los simios.
Sí, desde que se publicó el libro en el año 63, la primera adaptación cinematográfica, 5 años después, no han parado de hacerse más y más proyectos vinculados a esta prestigiosa franquicia. El último, por cierto, es del año pasado.
Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido!
Bueno, sea Chita en Tarzán o el planeta de los simios y con y Jane Goodall de fondo, está disfrutando Edgarita, pero vamos.
Y el mono de Ross...
Ay, me encanta.
Hombre, mira, lo apuntamos también.
Marcel. Sí.
Oye, este animal, de todas formas, aunque lo miremos desde la ternura, también ha generado ficciones terroríficas.
Sí, como The Monkey, una cinta de terror que gira alrededor de un monito de juguete, pero que con el tiempo puede acabar con tu vida.
Qué raro, no recuerdo cerrar esto con llave.
Por casualidad, ¿recuerdas si había un mono de juguete de mi tía en ese mercadillo?
Oh, no sería un recuerdo de su infancia, ¿verdad?
Oye, pues siempre seremos fans. No creo que tanto como Edgarita. Oye, después en la segunda parte, si tenemos tiempo, nos tienes que explicar eso de tu devoción por Jane Goodall, ¿vale?
Me emociona.
Por Jane Goodall y los animalillos en
los monicacos.
En parte, sí, los monicacos, ¿no? Sí. Bueno, oye, a ti no te he preguntado, Laura Martínez, por tu serie española favorita.
Bueno, tengo varias, pero de las más recientes, yo me quedo con Antidisturbios.
¿Antidisturbios?
Sí. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
Tranquilo, hostia.
Esta también es de las muy, muy buenas de los últimos tiempos, ¿eh, Miquel?
Sí, Antidisturbios. De Sorogoyen. Fantástica. Bueno, y hay otras muchas.
Hombre, imagínate.
Querer
es maravillosa.
Patria. Que alguno no la ha citado.
Sí.
Curro
Jiménez.
Verano Azul.
Sí.
Claro.
Verano Azul.
Cámara Café, me apuntan por aquí. También.
¿Y aquí no hay quien viva?
Hombre,
pues también, y la que se avecina, que lleva 18.000 millones de temporadas.
Podemos seguir así, pero bueno, oye, cambiamos de tema la próxima semana, ¿no? A ver con qué nos sorprendes. No vamos a seguir con esto de...
veremos, vamos a darle vueltas a ver si se nos ocurre algo divertido.
Seguro que sí. Miquel Ejarza, un placer como siempre.
Venga,
muchas gracias,
un fuerte abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.